El partido de las 9 en Onda Madrid con Diego García.
Y bienvenidos al partido de las 9. Tal y como diría el maestro Rodrigo de Pablo, ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Lunes 12 de agosto de 2019, aquí arranca una nueva temporada del partido de las 9 y lo hacemos para contar historias del deporte madrileño mezclado con la actualidad del día y sin perder de vista todo lo que nos rodea. El pasado día 3 de julio de este mismo verano, un niño de 19 años se convertía en el jugador más caro de la historia del Atlético de Madrid. Un portugués con descaro, con pinta de estrella y que había sido la revelación del campeonato luso en la última temporada a los mandos del Benfica. João Félix firmaba por el Atlético de Madrid por 126 millones de euros. Están locos, decían algunos. Es una incógnita, asegurábamos la mayoría. Solo unos pocos, entre ellos, obvio, los dirigentes del club del Metropolitano, tenían la certeza de lo que hacían. João se ha ganado a la parroquia colchonera en tan solo 5 partidos que ha jugado con la camiseta rojiblanca. Ha demostrado sus hechuras de buen futbolista y con asistencias, goles y una elegancia descomunal, se ha convertido en un futbolista que ya ha logrado hacer olvidar ni más ni menos que a todo un Antoine Griezmann. ¿Qué tiene este chico? ¿Cuál es la clave de su éxito? Responde su técnico, el Cholo Simeone.
Lo de João, un partido muy bueno, un chico que tiene muchas capacidades, se está adaptando muy rápidamente a lo que el equipo quiere. Lo pongas de donde lo pongas, siempre tiene una visión del lugar para ocupar muy importante. Está en proceso de adaptación, proceso de incorporar más cosas a todo lo que tiene, y lo mejor que tiene, lo he dicho desde el primer día que llegó al vestuario, tiene ganas de aprender, y cuando un chico tiene ganas de aprender, el camino siempre será más corto.
Mientras en el otro lado de la capital, las oficinas del Bernabéu echan humo, tratando de cerrar una plantilla que no termina de carburar al 100%, y donde preocupa tanto la situación de los fichajes como la de los futbolistas que no cuentan y siguen en plantilla, el caso de Bale, James o Mariano. Parece claro que Van de Beek será jugador blanco y esta misma semana podría incluso hacerse oficial. Nos iremos hasta Ucrania porque allí Fran Sol, delantero madrileño, ex cantera del Real Madrid, jugó contra Van de Beek y queremos saber su opinión sobre si debe o no ser un jugador para el Real Madrid. Hemos quedado también con Carlos Soria, recién aterrizado de Pico Lenin, donde prepara su décimo intento en la cumbre de un nuevo 8000, el Daulahari. Jesús Ruiz produce y Mario Llorente en la dirección técnica. Comienza el partido de las 9. A las 9 y 3 minutos de la noche vamos a ver por dónde se mueve la actualidad del día y lo hacemos comenzando con nuestro particular mapa de sonidos. David Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, comenzamos con dos equipos madrileños de primera, Getafe y Leganés, que disputaron este fin de semana sus últimos partidos de pretemporada ante sus respectivas aficiones. El Getafe goleaba 4-1 al Atalanta italiano, equipo de Champions, con tantos de Mauro Rambarri, Markel Vergara, Olivera y Ángel, con Robert Ibáñez ya como nuevo jugador del Atlético Osasuna. Triunfo 3-1 del Leganés por su parte ante el Albacete en el 40 trofeo Villa de Leganés, con goles de tres delanteros, Martin Braithwaite, Sabin Merino y José Arnaiz, y con un futbolista en el horizonte, Kenneth Omeruo, cada vez más cerca de regresar a Butarque. El capitán Raúl Pérez habla del nigeriano.
Nosotros queremos buenos jugadores, Kenneth ya lo conocíamos del año pasado, eso es más fácil para todos, porque bueno, ya conoce el club, conoce los compañeros, cuerpo técnico, y a la hora de adaptarse pues es más sencillo, así que mejor. Esperemos que si está hecho, esperemos que venga pronto, y bueno, aquí lo esperamos con los brazos abiertos.
Rubén Pérez hablando de Omerúo y la selección española de baloncesto está volando en estos instantes rumbo a Anaheim para jugar el cuarto compromiso amistoso previo al Mundial de China ante Estados Unidos la madrugada del próximo viernes al sábado a las 4 de la mañana. 14 jugadores forman parte del plantel del equipo de Escariol una vez que Joan Sastre y Pablo Aguilar han sido los primeros descartes. Hasta después de la llegada a China no se sabrá los otros dos que conformarán la lista definitiva de 12 jugadores. El que estará seguro será Ricky Rubio, que hablaba así del duelo ante una Estados Unidos que ha perdido a cuentagotas a sus efectivos más importantes.
Son los actuales campeones y que es verdad que tienen muchas ausencias, pero siguen teniendo muy buenos jugadores y son favoritos.
Y todavía dura la resaca del brutal triunfo de Rafa Nadal en el Masters 1000 de Montreal ante el ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-0, en la que fue una nueva exhibición del balear que ya alcanza los 35 Masters 1000 en su carrera y que con este triunfo consigue retener el número 2 del mundo como mínimo hasta el Open USA. El manacorí, que se medía al número 9 del mundo, que llegaba con 25 victorias seguidas en pista dura y sin ceder ni un solo set, habla de su primer torneo conquistado esta temporada en pista dura, precisamente.
Bien, muy feliz por todo, ¿no? Ha sido una semana muy buena, evidentemente los primeros partidos con un poquito de altibajos, normal, después de venir de vacaciones y el primer partido en el primer torneo en pista dura, pero la verdad que he ido a más durante la semana y hoy he jugado a un nivel muy bueno, ¿no? Mejor partido de la semana, sin ningún lado. Duda contra un rival de muy alto nivel y muy, muy feliz. La verdad que es muy, muy importante para mí empezar la temporada de pista dura ganando un torneo tan importante como Montreal. Muy feliz por ello y ahora pues toca disfrutarlo.
Y otro de nuestros héroes, Marc Márquez, sigue gafado en el único circuito en el que no ha ganado nunca a lo largo de su carrera, el Red Bull Ring de Spielberg, Austria. Ayer, en un duelo épico con la Ducati de Dovizioso, el de Cervera no pudo imponerse al italiano, que le ha ganado 5 veces en los 6 duelos particulares que han tenido a lo largo de la historia. Marc Márquez, que sigue liderando el Mundial con 62 puntos de ventaja sobre Dovi, le quita hierro a la derrota en Austria.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año y está claro que un segundo sabe poco porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día y nos ha ganado y aparte pues bueno, las 7 últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más, pero bueno, no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
Gracias, David Sánchez. Por aquí pasan el mapa de sonidos, por aquí pasa la actualidad de los sonidos del día de este lunes 12 de agosto de 2019. Ahora buscamos en forma de actualidad lo que pasa por el Real Madrid y por el Atlético de Madrid. Y 7 minutos de la noche, hacemos balance del día que nos deja la incertidumbre de lo que pueda pasar en el conjunto blanco. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, digo, buenas noches.
Bueno, en el Real Madrid seguimos a vueltas con el caso Neymar. ¿Será jugador del Real Madrid o será jugador del Barcelona? Una cosa parece clara, no va a jugar en el Paris Saint-Germain.
Eso seguro, te iba a decir, que por lo visto este fin de semana en París, en ese debut liguero del Paris Saint-Germain, en el que no estuvo Neymar, por razones obvias y sobre todo por lo que pasó en la grada y eso que no estaba en el terreno de juego, por los cánticos que le dedicaron los que todavía son sus aficionados, cánticos por decirlo de alguna manera, porque son insultos rotundos y además en castellano, creo que por allí ya no le van a ver mucho más el pelo. Y luego, evidentemente, luego está el asunto de a qué equipo, como tú decías, Diego, se va a marchar el futbolista brasileño.
Claro.
Bueno, ahí están los dos, ¿no?, pujando por el brasileño, por hacerse con los servicios futbolísticos de Neymar. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que el abogado que lleva a Neymar aquí en España, Juan de Dios Crespo, ha estado de visita en las oficinas del Fútbol Club Barcelona en el Camp Nou. Es el hombre que hace 2 años, justamente, se dirigía a esas oficinas con el pago, con el importe, con el cheque por valor de 222 millones de euros de cláusula de rescisión y que permitió al conjunto parisino hacerse con Neymar. Hoy ha estado allí, de momento
la vida,
ha trascendido.
Qué vueltas.
Fíjate lo que son las cosas. Quizá haya estado hoy hablando con Bartomeu para bueno, sondear su regreso. Y en el Real Madrid están a la espera. están agazapados. Hay que decir, Diego, que evidentemente los dos clubes contemplan como opción primordial la cesión y en todo caso con una opción de compra ya a partir de la próxima temporada por aquello de cumplir el fair play financiero, pero bueno, todo esto es muy farragosa. Y luego ya se habla de incluir futbolistas, ¿no? En el caso del Barça se habla de Semedo y Coutinho y una parte de dinero. En el Real Madrid se habla también de 120, 130 millones y ahí aparecen nombres como Bale, como Modric, etcétera, etcétera. Pero preguntado Carlos Aleñá, un canterano del Barça que este año va a tener seguramente, bueno, seguro, plaza en el primer equipo, los culés tienen muy claro lo que no quieren, por supuesto, por nada del mundo.
La verdad que dolería que Ney se fuera al eterno rival y más cuando ha jugado aquí y ha tenido tanta estima por este club. Confiamos en que puede llegar aquí, sería un fichajazo, sería ya el mercado sería increíble que volviese Ney. No vamos a negar que es un jugador espectacular, para mí de los mejores del mundo, pero bueno, a ver cómo acaba todo, que esto ya sabes que un día es una cosa y otro día es otra. Confiamos en que llegue aquí.
Esto dicen en Barcelona. Y Carlos, ¿qué dicen en el Real Madrid?
Públicamente nada de nada. Es como una auténtica pared, en este caso Zinedine Zidane, porque a día de hoy es el único portavoz del club. Bueno, los jugadores, algunos hablan, se les pregunta, pero obviamente ellos no sueltan ripio, no dicen nada, y el más autorizado, lógicamente, es el entrenador. Pero esto es una pequeña muestra de lo que pasó ayer en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Roma, cuando se le preguntó y se le repreguntó por Neymar, por Pogba y por movimientos de plantilla que pueda haber de aquí hasta que se cierre el mercado a finales de agosto o principios de septiembre.
Le quería preguntar si a usted le gustaría que Neymar fichara por el Madrid.
Nosotros estamos aquí con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos, y pensamos solo en eso. La próxima semana jugamos nuestra liga, empezamos nuestra liga, y nuestra mente es solo pensando en el sábado, y ya está.
Quedan 3 semanas de mercado. Me gustaría preguntarle si usted considera que al equipo le hace falta más centrocampistas, más músculo o más delanteros, más...
Voy a decir lo mismo. Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay, los jugadores que hay, y nosotros vamos a hacer con eso. Puede pasar cualquier cosa, porque como tú dices, faltan 3 semanas.
¿Usted da por perdido a Pogba o todavía le espera?
Voy a repetir el mismo, misma cosa, lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta plantilla y vamos a jugar la semana que viene, punto final. Hasta el 31 vosotros podéis hablar, yo voy a contestar, voy a decir siempre lo mismo, porque no voy a contar nada.
Se lo pueden preguntar en chino, en japonés, en alemán o en portugués. Va a decir exactamente lo mismo. No va a decir absolutamente nada acerca de fichajes. ¿Y los implicados qué dicen? Neymar no habla, más que en sus redes sociales, que a veces deja caer algún que otro mensaje o algún que otro seguimiento nuevo. Y Pogba sí que habla.
Sí, y la verdad es que, bueno, no rehuyó la pregunta. Ayer, después de esa victoria tan convincente contra el Chelsea, 4-0 arrancó el Manchester, su campeonato, nada más y nada menos que con una victoria tan contundente, se le preguntó a Pogba. Bueno, digamos que Pogba se ha mostrado muy profesional, es decir, él va a dar 100%, ni un signo de rebelión, todo lo contrario, encantado de seguir en Manchester, pero ojo, porque sigue dejando la puerta abierta a su futuro.
Siempre estoy bien cuando juego al fútbol. Hago lo que amo, es mi trabajo. Daré lo mejor cada vez que esté en el campo, en el terreno de juego. Se ha hablado mucho sobre mí. El futuro dirá. Aún estamos en este punto de duda. Estoy en Manchester, me divierto con mis compañeros. Siempre quiero ganar, siempre daré mucho cuando esté en el campo.
Palabra de Paul Pogba. Y en cuanto a las salidas, Carlos, ¿cómo está el tema? James, Bale, Mariano, en principio son los 3 nombres que podrían tener una salida, a no ser que el Madrid quiera incluir jugadores como tipo Isco o Modric en alguna operación.
Sí, esos 3, como tú dices, están metidos en el ajo, por así decirlo. Bueno, quizá lo de Bale se ha desactivado un poco, primero evidentemente porque no hay oferta sobre la mesa del Real Madrid, evidentemente ofertas interesantes, que el Real Madrid se las piense, porque además es un futbolista que ya sabemos cobra un auténtico dineral y hay muy pocos equipos en el mundo que puedan acceder a pagarle lo que cobra Gareth Bale. Y bueno, lo de ayer en Roma puede significar que Zidane empieza a asumir que se va a quedar y que, por lo tanto, es bueno empezar a meterle, porque es bueno también intentar recuperarle y contar con él. Pero aún así, lógicamente, el mercado está abierto. Lo de James y Mariano yo creo que es mucho más factible. Todavía hay que esperar, pero de aquí a una o dos semanas se puede hacer. Ya veremos a qué equipo. Si al Nápoles en el caso de James, sigue estando ahí el Atlético de Madrid detrás. Y en el caso de Mariano, la opción Mónaco parece la más factible. En cualquier caso, Diego, está claro que si el Real Madrid quiere hacer ese intento por fichar a Neymar, tiene que vender a estos futbolistas y sacar por ellos un buen montante económico.
Y en cuanto a Van de Beek, todo parece indicar que va a llegar esta semana.
Sí, eso debería pasar. Estamos simplemente a la espera de que el Ajax concluya la eliminatoria previa, esta primera previa, porque luego tendría que jugar otra si pasa, contra el Pau de Salónica. Mañana juega la vuelta en Ámsterdam. Lleva 2-2 de la ida. Si superan la eliminatoria, bueno, y si no la superan probablemente también el próximo miércoles o a más tardar el jueves, probablemente se pueda hacer oficial ya el anuncio del futbolista holandés como nuevo jugador del Real Madrid, pero en principio el pacto es ese, dejarle tranquilo, no decir nada hasta que se resuelva la eliminatoria del Ajax frente al PAOK y luego anunciarlo, aunque hoy su técnico Erik ten Hag ha dejado claro que para él evidentemente sería un placer contar con él toda la temporada y que cree que va a ser así, pero desde luego no creemos que vaya a seguir en el Ajax.
¿Sabes quién se ha enfrentado a Van de Beek? Le ha ganado incluso en el Amsterdam Arena y además va a jugar también fase previa de Champions mañana.
Bueno, supongo que hay muchos, pero así españoles no me acuerdo de ninguno.
Pues hay un madrileño que se llama Fran Sol, que está en el Dinamo de Kiev y hemos quedado con él. No te vayas, vale. Que luego volvemos contigo. No.
De acuerdo, hasta ahora.
Madrileños por el fútbol. Ha empezado la Liga Ucraniana y tenemos a un madrileño jugando en el Dinamo de Kiev, donde ya han disputado tres jornadas y la previa de la fase de la Champions. Fran Sol, que ha cambiado la Eurodivis por Ucrania, va a jugar mañana esa fase de previa de Champions frente al Brujas. En la ida perdieron 1-0. Tienen que remontar y seguro que lo van a conseguir. Fran Sol, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo te va todo por allí, por Ucrania? ¿Has cambiado la liga holandesa por la liga ucraniana? Lo hiciste ya el pasado invierno y, bueno, prácticamente has aterrizado hace, como quien dice, 6 meses allí.
Sí, aterricé a finales de enero y, bueno, jugué 3 partidos y tuve la mala suerte de tener una mala caída y tuve una operación de hombro y, bueno, la recuperación, pues todo fue bien, lo que pasa es que, bueno, al volver, pues ya sabes, yo soy un jugador que quiero dar el 100% todo el rato y con ese ansia de querer volver cuanto antes, pues tuve una micro rotura en el muslo, entonces pues me está costando entrar ahora mismo al 11 titular.
Bueno, en cualquier caso, ya has jugado también 2 partidos esta temporada con el Dinamo de Kiev. Lleváis 3 jornadas. Tú has jugado en dos partidos, entrando poquito a poco. Seguro que vas a acabar haciéndote con un hueco en ese 11. Mañana jugáis contra el Brujas. Lo hacéis en esa vuelta de la fase previa de la Champions. Tercera jornada de la fase previa de la Champions. Perdisteis 1-0 en la ida.
Sí, perdimos 1-0, pero bueno, todo apunta a que si jugamos como nosotros sabemos y hacemos las cosas que tenemos que hacer, todo apunta a que pasaremos, pero sin menospreciar a un rival muy bueno como es el Brujas.
Uh-huh. ¿Qué tenéis como arma fuerte esta temporada en el Dinamo de Kiev?
Bueno, como siempre, el Dinamo siempre se ha caracterizado por ser un equipo con mucho carácter, con mucha personalidad y bueno, tenemos uno de los jugadores más prometedores, como Sivankov, como Sepeliev, jugadores que son muy determinantes. Y bueno, y mañana no sé si voy a poder yo estar también como punto fuerte, porque ya te digo, me estoy recuperando de la lesión, pero bueno, si pudiera estar yo en el 11 o jugar unos minutos, pues también ahí tendríamos una buena baza para marcar goles.
Cambia mucho la vida de Holanda a Ucrania, estar en Kiev, ¿es muy diferente a tu paso por Holanda?
Sí, totalmente, ¿no? Son dos culturas totalmente distintas. Kiev es una gran ciudad de 3 millones de habitantes, muy parecida a Madrid, con todo tipo de facilidades, de lujos, de restaurantes. Y Holanda era donde yo vivía en Tilburg, una vida un poquito más humilde, más tranquila y bueno, hay que adaptarse a todo y contento, ¿no?
Uh-huh. ¿Aprendiste holandés al final o no?
Claro, no me quedo más remedio. En 2 años y medio no me quedo más remedio que aprenderlo. Y bueno, todavía tengo contacto con algunas personas de allí precisamente para eso, porque es un idioma tan complicado que como no lo practiques se te acaba olvidando.
¿Y ahora cómo llevas el idioma? ¿En Ucrania?
Pues muy bien, ¿no? Ahora, aquí, si allí no me quedaba más remedio, aquí todavía más, porque aquí nadie habla inglés. Oh. Entonces me tengo que forzar el triple para aprender la mezcla que hablan ellos entre ucraniano y ruso. Entonces, bueno, casi hablo, no completamente, evidentemente, porque es muy complicado, pero sí que me defiendo bastante bien.
Vas a acabar siendo un erudito, ¿eh? Lingüístico, después de tu carrera futbolística.
Para que luego digan que los futbolistas son tontos. Bueno, algunas cosas sí que lo somos, las cosas la verdad es la dicha, pero para otras sí que tenemos buen coco para algunas cosas.
Oye, ¿y la comida allí qué tal?
La comida genial, la verdad es que sorprendido porque hay restaurantes de la más alta calidad de Europa y no me puedo quejar. En cuanto a calidad de vida, es una ciudad maravillosa.
¿Aprieta mucho la gente en el estadio o no se llena?
Sí, mira, el otro día jugamos contra el Shakhtar y hubo donde ganó el Madrid la Champions, que jugamos ahí en nuestro estadio, 40.000 personas y sí que aprietan. Es una afición que va bastante bien. Evidentemente, en los meses de frío, en invierno, pues al ser un estadio que no es cerrado, pues no va tanta gente. Pero bueno, aún así, la gente que va sí que se esfuerza en animar.
Uh-huh. Yo te agradezco muchísimo. Fíjate, además, día previa de Champions, el día anterior, que vais a jugar frente al Brujas. Estás en directo en una emisora de radio aquí en España y en Onda Madrid. Ha sido todo muy fácil, porque es que ha sido hablar con David Sánchez. Te ha mandado un mensaje y enseguida lo has dicho. Adelante. Así que te lo agradezco. Aquí tienes también a David Sánchez.
¿Qué tal, Fran? Muy buenas.
No. ¿Qué tal, David? ¿Cómo no?
Bueno, yo le conozco.
Muchos fines de semana radiando mis goles y haciendo entrevistas y, bueno, muchas historias.
Tremendo, tremendo. Le llamaban...
Le llamaba,
aunque el mote no es mío, pero era el águila de Vicálvaro. Hay que recordar que Fran Son es de Vicálvaro, del barrio de Vicálvaro de Madrid. Un jugador absolutamente intenso, no deja ni un ápice de esfuerzo en la caseta, en el vestuario, ni en el banquillo, cuando tiene que salir del banquillo, que son las menos ocasiones, y la verdad es que es un jugador que lleva el gol en la sangre. Lo hemos visto en el Bilbao en segundo, lo hemos visto en la cantera del Real Madrid, lo hemos visto en la cantera del Villarreal, lo hemos visto en el Real Oviedo, es decir, que tiene una trayectoria jalonada, y ahora pues en un equipo histórico, que los enfrentamientos Dinamo de Kiev-Real Madrid han sido muy importantes en la historia del fútbol europeo, y por qué no este año se podría repetir en una fase de grupos, Fran, si pasáis la eliminatoria frente al Brujas, el que estuvierais en el mismo grupo que el Real Madrid.
Bueno, ojalá, sería precioso, ¿no? Poder enfrentarme contra amigos, ¿no? Pero bueno, lo primero hay que ganar al Brujas mañana, que es un rival muy complicado, y bueno, y luego ya pensar y soñar en que ojalá pudiera jugar en el Bernabéu, ojalá.
Uh-huh. Tienes dos compañeros en el equipo, si no me falla la memoria, que son hispanohablantes, ¿no? Carlos de Pena, que es uruguayo, y Zambrano, ¿no? Que es peruano. Yo no sé cómo te llevas por eso del idioma, si te puedo llevar mejor con ellos que con otros jugadores que a lo mejor es más difícil entenderse.
Sí, bueno, la verdad es que me llevo bien con ellos. Evidentemente el idioma nos acerca, ¿no? Pero pues la verdad que creo que una de las cosas buenas que tengo es que puedo, no sé, me adapto con la gente. Me gusta también meterme en la cultura del país al que voy. Uh-huh. Y me gusta mucho relacionarme con gente también de aquí. Entonces también, bueno, no es verdad que con ellos hablo mucho, pero no solo con ellos, sino con casi todos.
La verdad es que, bueno, es una maravilla, porque además es un futbolista muy inteligente, no solo dentro del terreno de juego, sino fuera. Ha sabido jalonarse una trayectoria importante en el fútbol europeo. No le ha dolido prendas marcharse al Willem II, o al Bilbao II en este caso, donde ha sido una auténtica institución. Que te cuente alguna anécdota, como nos contaba en otros medios de comunicación, de lo que hacían los jugadores después de terminar el partido, y es que se marchaban a la zona VIP o a la zona de aficionados, y comían con los propios aficionados, ¿no? Comían con la propia gente que había acudido a ver el partido del Bilbao en segundo para, pues un poquito para esa conexión, ¿no? Entre el aficionado, entre el público y el futbolista, pero de una manera directa, muy directa, ¿no?
Sí, es una cultura que tenemos allí, bueno, ya hablo fuera mía. No, digo que es una cultura que hay ahí en Holanda, ¿no? Que eso pues, me parece muy buena, como el tercer tiempo, ¿no? Que se llaman rugby. Es el que en el que tanto jugadores del equipo contrario como jugadores tuyos subes a la zona, no donde están todos los fans, sino a la zona donde está la gente un poco más preferencial, ¿no? Y subes allí, comes con ellos, te tomas una cerveza con ellos, tomas un vino, lo que se tercie, y bueno, y la verdad es que es bonito, es una cultura bonita y muy llena de deportividad, que al final es olvidamos en España y en otros países también que el fútbol no deja de ser un juego y que cuando sí, que te pueden matar en los 90 minutos, pero luego después de esos 90 minutos hay que tener una poca decencia y tratar tanto los fans, tratar a los jugadores como personas, que a veces se nos olvida, y los futbolistas también bajarnos los humos y tratar con los fans como si fuéramos nosotros, porque evidentemente todos somos iguales.
Qué maravilloso es escuchar estas palabras y que lo diga un futbolista profesional como tú, Fran. Esa experiencia en Holanda, desde luego, ha sido muy bonita, entre otras cosas porque ganasteis al Ajax de Ámsterdam, al equipo histórico de Holanda del Eredivisie, en el Johan Cruyff Arena, 0-1 con gol de Frank Sol, y además en aquel equipo ya jugaba un tal Van de Beek. Este parece que va a jugar en el Madrid. ¿Te parece que acierta el Madrid fichando a Van de Beek, Fran?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Creo que el equipo, bueno, este jugador tiene mucha progresión y es un tapado, ¿no? El que nadie, no es un jugador mediático como lo podría ser de Ligt o Frenkie de Jong. Sí, sin embargo, creo que puede dar unos resultados parecidos a los otros dos, porque creo que tiene unos movimientos y una inteligencia que no se ven, pero los que saben de fútbol lo ven perfectamente y ven los espacios que él abre, las asistencias que da, la inteligencia táctica que tiene, y creo que al Madrid le va a venir muy bien.
Pues ha sido un placer, sin duda, hablar contigo este ratito, Fran, aprovechando evidentemente que vais a jugar esa fase previa, la vuelta frente al Brujas mañana de la Champions League. Te deseamos toda la suerte del mundo y queremos y deseamos que estés en esa Champions League.
Mañana la camiseta del Dinamo de Kiev, aquí todo el mundo, en la redacción de Onda Madrid.
Sin duda. La vamos
mañana
a
muerte con el Dinamo de Kiev y con Fran. Vamos.
Si la podéis conseguir por algún sitio en Madrid, pues genial.
Hoy en día se puede conseguir ya prácticamente cualquier camiseta.
Eso es lo bueno.
Hombre, a lo mejor mañana que nos llegue va a ser un poco más complicado, pero
si marco, os envío una para la redacción.
Mira, mañana. Ya está.
Sí, maravilloso. Tomamos tu palabra.
A ver si puede coincidir a ver si puede pasar a la fase de grupos y a ver si puede coincidir con el Real Madrid. Joder. Pero bueno, hay que esperar primero mañana.
7:30 de la tarde. Mañana, hora española, 8:30 allí en Kiev, pero aquí a las 7:30 ese partido entre el Dinamo de Kiev y el Brujas con Fran Sol como protagonista. Fran, vamos a estar pendiente de ti toda la temporada. Muchísimas gracias por atendernos en el partido de las 9.
Gracias, un abrazo a vosotros.
Un abrazo fuerte, Fran.
No te vayas muy lejos, David, que vamos a hablar del Atleti.
El partido de las 9 en Onda Madrid. En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Pues 29 minutos sobre las 9 de la noche en este partido de las 9 de Onda Madrid, y hablando del Atlético de Madrid, porque va a volver mañana al trabajo y mientras tanto esperan la llegada de James antes de que salga Correa al Milán.
Bueno, vamos a ver lo que va a pasar, vamos, porque a las últimas informaciones dice que Simeone le ha prometido minutos a Ángel Correa, le ha dicho que es un jugador interesante y necesario debido a las competiciones que va a jugar tan exigentes este año el Atlético de Madrid, y además que es candidato a todo este año el equipo de Simeone. Vamos a ver lo que sucede con Correa, vamos a ver lo que sucede con James, pero lo que parece indicar es que ahora mismo Correa tiene más posibilidades de quedarse en el Atlético de Madrid que salir del conjunto rojiblanco.
Mañana entrenamiento,
ya preparando lógicamente el duelo del próximo domingo 10 de la noche en el Wanda Metropolitano frente al Getafe Club de Fútbol. No van a estar ni Diego Costa ni Correa. Diego Costa, aparte de por sanción, el último de los 8 partidos que le cayeron la pasada temporada del duelo del Camp Nou, se ha lesionado. Salió de ese duelo frente a la Juventus en el minuto 35 con una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Se le va a hacer una resonancia en el día de mañana a ver el alcance de esa lesión. No va a jugar seguro por esa sanción frente al Getafe. Vamos a ver si llega frente al Leganés la semana siguiente, porque también es importante. Y el otro, Correa, expulsado la última jornada de la pasada temporada, 2 partidos de sanción, así que no va a jugar el argentino ni frente al Getafe ni frente al Leganés.
Y hablar del Atlético de Madrid es hablar de Joao Félix.
Efectivamente, hay que hablar de Joao Félix. Además, pues viendo la exhibición que tuvo el pasado sábado en ese duelo frente a la Juventus en el Friends Arena de Estocolmo, esos 2 golazos, el primero a pase de Trippier con un magnífico empalme, el segundo a pase de Lemar con un fantástico desmarque de ruptura y ese disparo sobre la portería del conjunto juventino. Y ha hablado Jan Oblak en los medios oficiales de la Liga, ha hablado de lo que puede ser Joao Félix en este Atlético de Madrid.
Hemos iniciado pretemporada, así que seguro que es un talento que tiene un talento muy grande, y que con este talento puede crecer a un jugador muy grande. Y yo estoy seguro que es el sitio correcto para él, que con este entrenador, con Mister, va a progresar muchísimo, y seguro que va a aprender cosas que antes no las sabía hacer. Pero de eso no hay ninguna duda, que es un gran talento, y que si va a continuar así, si va a entrenar duro, si va a jugar como está jugando, va a crecer a un grande jugador seguro.
Gracias, David.
Gracias a ti.
Tiempo para hablar del baloncesto y de la selección española, que llega esta noche a California, Pablo Taboada.
En un par de horas, llevan ya 10-9 horas de vuelo. Es un vuelo bastante largo. Así
que tienes para viajar tan lejos.
Sí, 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 más a Los Ángeles. Tampoco está mal el vuelo, ¿eh? Los Ángeles es un buen sitio para ir. Y va a Los Ángeles para jugar este viernes, esta madrugada, a las 4 horas española, frente a Estados Unidos, que es la favorita del Mundial. Es la favorita del Mundial pese a que esté sufriendo una plaga de bajas. El último, Marvin Bagley, jugador de los Sacramento Kings. Y el equipo de Estados Unidos, la verdad es que ha perdido ese ADN de los últimos años. Jugadores como Kyle Kuzma, como Kyle Lowry, Brook López, Aaron Fox, no son los habituales en la selección. Pero aún así es un partido importante porque siguen siendo los favoritos, siguen teniendo uno de los mejores equipos de todo el Mundial. Y es un partido importante porque vamos a ver dónde y cómo está la selección. Así lo decía Rudy Fernández ayer.
Que para nosotros es bueno, ¿no?, poder jugar este tipo de partidos amistosos, porque son equipos que te llevan al máximo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos. Creo que es una de las mejores citas que podemos tener como deportista, y hay que disfrutarlo, pero sobre todo ser conscientes de lo importante que es este partido amistoso y también los días que estemos ahí en preparación.
Gracias, Pablo. A vuelta de pausa, hemos quedado con Carlos Soria.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje. Y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down, puppy.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay.
Ha subido 12 de los 14 8000s, el Everest a los 61 años, el K2 a los 65 años, el Broad Peak a los 68 años, el Makulu a los 69 años o el Annapurna a los 77 años, entre otros. Recién llegado del Pico Lenin, ahora quiere hacer su décimo intento en el Daulahiri. Saludamos de nuevo a Carlos Rodríguez, que se encuentra con nuestro protagonista. Carlitos, ¿dónde estás?
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenas. Bueno, nos hemos venido hasta Moralzarzal. Aquí nos ha recibido en su casa Carlos Soria. El viernes le esperábamos en el aeropuerto de Barajas porque regresaba de Kirguistán, precisamente de esa expedición al Pico Lenin, a esos 7.134 metros de altura que tiene el pico situado en la cordillera del Pamir. Porque, bueno, digamos, Diego, que era parte del entrenamiento, si se puede decir de esta manera, aunque claro, es un entrenamiento, diría yo, top, muy exigente para comprobar y para probarse, sobre todo el estado de su rodilla después de mucho tiempo sin subir montañas de muchos metros de altura. Así que, como digo, aquí nos hemos venido a casa de Carlos Soria, a Moralzarzal. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy encantado con vosotros, como siempre.
Bueno, que el otro día cuando llegabas desde Kirguistán nos decías que venías con una moral a tope por las nubes, porque realmente después de la operación de la rodilla en octubre, con la que ya estuvimos hablando contigo en Onda Madrid hace un par de meses, era un poco saber cómo te ibas a encontrar y todo ha ido fantásticamente bien, ¿no?
Sí, han sido muchas pruebas porque verdaderamente también he estrenado los 80 años, ¿no?, desde el año pasado, pero sobre todo lo de la rodilla. Aparte de los movimientos y de la fuerza que tuviese en la pierna, otra cosa que me preocupaba es que seguramente el riego sanguíneo de esa pierna no era igual que la otra, pero verdaderamente no he tenido absolutamente ningún problema. Y luego la subida es que todavía no me lo creo, ha sido demasiado. He subido como un tiro absolutamente, sin ningún problema. No pude aclimatar, tuve un problema de estómago unos días y mis compañeros fueron una vez a dormir al campo 2 y yo no pude ir. Y sin embargo, cuando subí a la cumbre, pues subí perfectamente. La bajada con un poco más de cuidado, porque tengo todavía poca flexión, aunque he ganado, en esta expedición he ganado más de un centímetro de flexión en la rodilla. Estoy encantado. Esta mañana he estado con Manuel Leyes y lo hemos estado comprobando, y él está también absolutamente feliz. Todo ha ido muy bien y tengo ahora mismo, bueno, pues estoy a tope absolutamente de ganas de irme al Himalaya y de verme con mi amigo el Daulahiri, que somos muy buenos amigos, os lo prometo que somos muy buenos amigos, que no tengo nada contra él, que siempre han sido cosas que tenían que ser así. Por ejemplo, tú has hablado antes del Makalu. El Makalu es una ascensión más complicada, la hice a los 69 años sin oxígeno, la montaña más alta que he hecho, y a la primera vez que veis, pero el Daulahiri, pues bueno, se ha revuelto ahí siempre por unas cosas o por otras, pero esta vez estoy seguro que me va a permitir ponerme allá arriba, sin ninguna duda.
Tú decías, Diego, efectivamente, que va a ser su décimo intento al Daulahiri, que como te dice ahora Carlos Soria, pues no es que sea la montaña más difícil de la Tierra, pero bueno, pues es lo que tiene la montaña, cuando te permite. Cuando ella quiere que subas, subes, pero si no quiere que subas, pues no te deja subir. Y de momento no la ha dejado, pero vamos, como dice Carlos, si te está escuchando ya en el partido de las 9 en Onda Madrid, está convencido de que el próximo mes de septiembre, octubre, seguro que va a estar allá arriba.
A principio de octubre vamos a estar en la cumbre, seguro.
Carlos, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, dices que es el décimo intento. Claro, yo no te propongo un juego. ¿Serías capaz de recordar qué falló en las 9 veces anteriores? ¿O es casi imposible recordar las 9 cosas?
Solamente ha fallado una cosa en nuestra estrategia. Solamente ha fallado una vez. La vez que hemos estado más alto, estuvimos a 8.050 metros y tiene 8.127, fíjate. Uf. Y por poco no pudimos subir y por fue una estrategia mal organizada que podía haber dado resultado, pero habíamos quedado en un grupo de Sherpas iban a salir un poco por delante, 3 horas por delante de nosotros del campo 3, luego salíamos nosotros, iban a instalar unas cuerdas en el último corredor y daría tiempo a eso. Los Sherpas no salieron, por lo que sea, no salieron y encima se retrasaron una hora más, que nos hizo salir a todos juntos. Eso nos hizo que se metiesen unas nubes que si hubiésemos salido un poco antes no había ocurrido y nos equivocáramos del couloir que era. Y ahí estuvimos dando vueltas y nos tuvimos que bajar. Fue una pena. Las demás veces pues ha sido por mal tiempo, porque ha habido algún accidente de otras personas, pues por circunstancias ajenas a no poder subir. Solamente también una vez, precisamente por una diarrea mía, llevaba 20 días comiendo solo arroz y bueno, muy arriba, aproximadamente 7.500 metros, dije, nos vamos a dar la vuelta porque me parece que voy a poder subir, pero no voy a poder bajar como es debido. Y yo, gracias a Dios y a que tengo mucho cuidado en ello, siempre cuando estoy subiendo pienso en que tengo que bajar y que tengo que tener fuerzas para bajar. Y aquel día lo dudaba y por eso pedí la vuelta. Esos han sido los dos únicos fallos. Los demás siempre han sido cosas de mal tiempo, de una avalancha, de algún problema con otras expediciones, de un accidente, pero no por culpa de que no podíamos subir. Solamente esas veces ha sido un pequeño fallo nuestro.
¿Se mira mucho el tiempo de cara a ahora estos próximos 11 días o va a ser muy impredecible?
No, ahora el tiempo no me interesa para nada. Me da lo mismo que haga lo que quiera.
Claro.
Cuando me interesa es estando allí. Pero sí, ahora tenemos medios como para cada día hablar con el meteorólogo y que nos diga sus sensaciones. Ahora fíjate, en el Pamir, en el Lenin, pues la noche que estábamos en el campo 3, el meteorólogo nos dijo, pues ha empeorado un poco, va a haber más viento a 6.000 metros, que es donde estábamos nosotros, va a haber aproximadamente 25-30, y en la cumbre va a haber entre 35 y 40, y no se cumplió del todo. Hubo viento, pero racheado, en algunos momentos pudo ser fuerte, pero no fue así, porque son 12 kilómetros y casi todo es por una arista y por una loma, que está muy expuesto al viento, y bueno, pasamos frío, esa es la verdad, pero no fue terrible. Y la llegada a la cumbre fue buena en general, con muy poco viento. Uh-huh. Y eso pues hay que salir, porque la meteorología no es una ciencia exacta absolutamente.
Claro.
Y cuando te dice, bueno, entre 20 y 30 kilómetros va a haber, pues hay que ir a ver qué pasa, no hay más remedio.
Bueno, vamos a ver cómo te lo encuentras. En cualquier caso, te has estado preparando este ascenso al Daulahiri en el Pico Lenin, vienes precisamente de ahí, llegaste el viernes, si no recuerdo mal.
Sí, así es, pero antes de prepararme en el Pico Lenin para el Daulahiri, me he estado preparando en Sierra Nevada y en una cámara hipobárica para ir al Pico Lenin en condiciones. Aquí no hay milagros, aquí hay que sudarlo todos los días. He estado en el CAR de Sierra Nevada durmiendo en el CAR a 2.300 metros, que es un lugar ideal para el entrenamiento, y entrenando 5 o 6 horas por encima de 5.000 metros. Digo, de 5.000 metros, de 3.000 metros, perdón. Y eso pues me ha servido para llegar al Pico Lenin y subir bien. Aquí no hay milagros, hay que hacer las cosas que hay que hacer.
Paso a paso, claro. ¿Y qué te has encontrado en el Pico Lenin? ¿Lo conocías ya o te has encontrado alguna sorpresa?
No. Yo había estado en el Cáucaso. Fíjate, cuando se lo contaba ahora a los rusos, casi se caían de espaldas. Yo hice mi primera ascensión en Rusia, pero no en la cadena del Pamir, sino en el Cáucaso, la arista norte del Usba, una escalada difícil, el año 68. Lo hablaba con un guía que hablaba español y decía, no es posible. Digo, sí, sí es posible. Y ahora estoy aquí. Sí, pues ahora estoy aquí. ¿Y ha subido como ha subido? Pues sí, pues es lo que hay. Pero bueno, he estado cerca en montañas como el Mustagata, de 7.500 metros también, muy cercano a aquello, pero en el Pamir no había estado. Y me ha encantado. Kirguistán es un país para ir, sin duda, una maravilla. Tiene unas montañas, porque todo se habla solamente del Pico Lenin, pero hay alrededor de él montañas impresionantes. Luego el camino hasta llegar allí, lo mismo en coche que andando, es un paisaje fantástico, yendo de nómadas con sus rebaños y con sus tiendas aquellas, ahora no me sale el nombre, perdona, pero bueno, eso que montan ellos con unos palos, ahora no me ha salido. Y bueno, es verdaderamente un país es bastante barato para hacer turismo, que bueno, le recomiendo perfectamente a la gente que le guste las montañas y la naturaleza.
Habrá que visitar el Pico Lenin. Me ha dicho Carlitos.
Las yurtas.
Ah, las yurtas, claro, claro, claro. Me ha dicho Carlitos que nos cuente anécdotas, que tiene 1000 seguro, y en el Pico Lenin más todavía. ¿Qué ha pasado por allí?
Bueno, pues no sé, he sido muy bien recibido por todo el mundo me quiere muchísimo. A mí hay veces que me quedo pasmado, gente en la huella, unos mexicanos cuando nosotros bajaban subían, Carlos, estás aquí, que lo sabíamos, bueno, me dejó alucinado. Los rusos, cariñosísimos, un grupo que murió una persona, además murió entre la cumbre y el campo 3, pero unos rusos de buenísimos alpinistas, mayorcitos, más jóvenes que yo, bueno, me seguían, me dijeron que me van a seguir ahora igual, y sin embargo acaba de morir su compañero, una tragedia terrible, pero la montaña es así, ¿qué le vamos a hacer? Y luego he estado con un grupo de amigos españoles que subimos todos el mismo día a la cumbre, y bueno, fue fantástico. Y también con mi amiga Belén Rodríguez, que participó en una carrera que hay allí y quedó maravillosamente. Participaban, creo que aproximadamente 27 personas y acabaron 9, y entre ellos dos chicas y una de ellas, Belén. Hizo una carrera fantástica, absolutamente, hacia el Pico Lenin.
Carlos Rodríguez, tú ya tienes delante, le ves estupendamente, claro.
Sí, sí, bueno. No, y hablando ahora de anécdotas, yo leía el otro día, está un poco más así escatológica, leía el otro día a nuestro compañero Darío Rodríguez de Desnivel, que con el tema de la prótesis quizá lo más incómodo es a la hora de los crampones, de las botas, eso sí que cuesta un poquillo todavía, la flexibilidad, e incluso el tema de hacer pipí en la alta montaña, que la gente, claro, no piensa que es como irte por ahí a la sierra, arrimarte a un árbol, no es así, claro.
No, es muy duro, lo de hacer pis es muy duro, porque normalmente en las tiendas pues lo haces en un bote para luego tirarlo al día siguiente. No me puedo poner de rodillas. Si me pongo de rodillas, la pierna de la prótesis la tengo que echar muy atrás y estoy medio en equilibrio. Me he llevado un aparato de estos que tienen en los hospitales para hacer pis y lo vacío en un bote. Pero eso es muy duro, muy duro. El vivir en una tienda con la rodilla cuesta. Y vestirte simplemente. Me he puesto cremalleras en los pantalones. El saco también tiene cremallera. Y bueno, el día que íbamos a la cumbre, yo solo me levanté bastante antes para no dar la lata a mis compañeros y me estuve poniendo los crampones, estuve haciendo todo lo que había que hacer. Pero es duro, pero bueno, cada vez más fácil.
¿Qué día tienes previsto estar en la cumbre del Daulahiri?
Hombre, el día no lo tengo seguro, pero a principios de octubre, yo creo, a principios de octubre. Yo creo que antes del 15 de octubre, el día 15 de octubre va a ser un año que me puso Manuel Leyes la prótesis. Pues yo creo que en esos días antes del 15 de octubre estaremos en la cumbre. Primero vamos a dar una vuelta por el Kumbu, aproximadamente 15 días en plan de aclimatación. Yo estoy mejor aclimatado, pero mis compañeros, Luis también está bien aclimatado, pero Sito necesita, y vamos a andar 15 días por allí entre 4 y 5.000 metros, subiendo picos de 5.500, y luego nos vamos al campo base, que llegaremos aproximadamente el 15 de septiembre, aproximadamente. Y yo creo que los primeros días de octubre, lo antes posible, desde luego, pero hay que aprovechar que haya un hueco. Vamos a ver cómo le buscamos.
¿Vais tres entonces?
Vamos tres, sí. Es muy posible que venga un médico conmigo. En estos días lo voy a saber, hasta el campo base. Un médico que quiere hacer algún estudio y tal, y lo voy a saber pronto. Vamos, en la semana esta que ha entrado sabremos si puede venir con nosotros o no.
Tienes la hoja de ruta muy clara. Lo has intentado ya 9 veces. Sabes perfectamente dónde está la dificultad y dónde puede estar el hándicap del ascenso. ¿Cuál va a ser la clave para conseguir el reto a principios de octubre?
Bueno, pues la clave es, como siempre, estar preparado, aclimatado y en condiciones para que cuando la meteorología nos dé un hueco y que esté los campamentos montados, que hayamos dormido un día, por ejemplo, yo con que durmamos un par de veces en el campo 1 y subamos al campo 2, con eso creo que estamos suficientemente aclimatados después de lo que vamos a hacer para estar en la cumbre. Estar preparados para cuando haya una posibilidad por el tiempo, ir a ello. Y en eso estamos. Y creo que la buena época pues será eso, aproximadamente la primera quincena del mes de octubre.
Lo habrás contado mil veces, pero yo es la primera vez que tengo la suerte y el privilegio de poder entrevistarte. ¿Cuál ha sido el momento más difícil por el que ha pasado Carlos Soria?
Hombre, el momento más duro ha sido la muerte de un compañero allí en el Daulagiri. Pepe Garcés, hace muchos años, en el segundo intento, yo creo, la segunda vez que iba al Daulagiri, Pepe murió entre el campo último, entre el campo 3 y la cumbre, en la travesía. Fue una pena, fue una ridiculez, se escurrió y no pudo parar y se cayó. Y aquello fue muy duro, muy duro. Estábamos juntos, éramos en la misma expedición con Silvio Mondinelli, Mario Merelli, dos italianos amigos fantásticos, también con Edurne Pasaván, y sufrimos aquel terrible accidente. Yo creo que es lo más duro que me ha pasado. Ha habido otras muertes, pero no eran de gente tan directa como fue con Pepe, que estábamos juntos y que éramos amigos desde hace mucho tiempo. Quizá eso es lo más duro que me ha pasado en la montaña.
Y de los 12.800 que has subido, tres preguntas rápidas. ¿Cuál ha sido el más impactante o el más bonito?
Bueno, es que, joder, es tan difícil eso, pero el K2 es el K2, no hay duda. El K2 es una montaña impresionante, la segunda más alta de la Tierra, un triángulo perfecto de hielo y roca, y bueno, es el K2. Está en un sitio, en el Karakorum, en un sitio fantástico, en el glaciar de Valtoro. Es una montaña, pero también para mí una montaña muy importante ha sido el Manaslu, fíjate, porque el Manaslu, no por el Manaslu solo, el Manaslu es el único pico que tiene un pueblo, el único pico de 8.000 metros que tiene un pueblo debajo. Fue el primer sitio al que yo fui, la primera vez cuando se logró, fuimos el año 73 y el 75. El 75 se logró subir a la cumbre. Yo iba adelante poniendo una cuerda a 7.200 metros por primera vez y me hice un poco daño. Y tuve que bajarme, y pocos días después subieron Jerónimo López y Gerardo Blázquez, y luego he subido 37 años después a esa montaña, y además ayudé al colegio del pueblo que hay debajo, Sama, a llevar cosas a un colegio nuevo, a llevar colchones para dormir y edredones y ropa para niños. Y bueno, fue una de las alegrías, no por solamente por la montaña, sino por el sitio donde está la montaña, que es la única montaña que está así tan cerca de un pueblo, con unas praderas debajo fantásticas, y como lugar me parece un sitio, bueno, para mí tiene muchos recuerdos y me parece precioso. Uh-huh. Pero es que no me puedo deshacer de casi ninguna montaña, porque he subido a la Mado Blanc, que es una de las montañas, no tiene ni 7.000 metros, pero es una de las montañas más bonitas de la Tierra, vamos, preciosa absolutamente. Pero el K2 es el K2, hay que reconocerlo. Es muy serio, muy tal, uh-huh, pero precioso absolutamente. Y fue una ascensión que se me dio también muy bien, muy bien, muy bien.
Esa fue en 2004.
Cuando precisamente dos días antes subió Juanito de Villarzábal y tuvo las grandes congelaciones que tuvo. Nos cruzábamos por el camino, yo subiendo del campo 3 hacia el 4 y él bajando. Pero fue una montaña que se me dio también muy bien, muy bien, muy bien. Hubo problemas a la bajada. Empezó a cambiar el tiempo y en lugar de quedarme en el campo 4 bajé hasta el campo 3. Entonces no tenía expedición, solamente iba con un Sherpa acompañándome. Y bueno, tengo un gran recuerdo de aquella montaña, aparte de lo que representa, de la cantidad de veces que la había visto cuando estaba en el Broad Peak o en alguna montaña de Pakistán, y siempre le ves allí al fondo aquel triángulo y dices, y hay que subir alguna vez. Pues subí para celebrar mis 65 años, la jubilación de mi trabajo. Lo celebré muy bien.
Sin duda. Te he dicho el más impactante y más bonito. Te pregunto por el más difícil o el más peligroso. Claro, me vas a decir el Daulagiri, ¿no?
No. El más peligroso no es el más difícil, pero sí el más peligroso, el Annapurna.
El Annapurna.
La Annapurna estuvimos tres veces en él. En una fue el 2015, cuando ocurrió el terremoto terrible aquel. No había nadie en la montaña en aquel momento, menos mal. Un día antes sacaron a un chico español con problemas del campo 3, un helicóptero, un día antes del terremoto, y cuando ocurrió el terremoto no había nadie dentro. Pero ha sido la montaña quizá que cuando vas a pasar del campo 2 al campo 3 tienes un hormigueo en el estómago que dices, bueno, hay que pasar por aquí, pero aquí sabemos que caen avalanchas. Y me han caído,
Hombre.
En día y medio me cayeron 3 avalanchas.
Madre
Ninguna
mía.
Fue terrible, pero es una montaña un poco peligrosa, vamos.
Y por último, el más divertido. ¿Cuál ha sido el más divertido de los 12 que has subido?
El más divertido, pues seguramente el Gasebrun 2.
El Gasebrun 2
fue una en Pakistán. Fue una expedición de amigos, un grupo de amigos que lo pasamos estupendamente. Llevábamos una tienda North Face enorme de las primeras que hacía. Yo fabriqué una mesa redonda allí para dentro de la tienda y venía también una hija mía que solo iba a ir hasta el campo 1 así y otras dos mujeres. Éramos un grupo muy divertido y además estábamos rodeados de americanos. Había unos bosnios que venían de la sierra. Al principio tenían cara tenían cara de guerra, pero se hicieron muy amigos nuestros y bueno, lo pasamos fenómeno, celebramos allí nuestra ascensión. Los bosnios tuvieron un problema, los americanos parte subieron y había también coreanos. Y bueno, éramos la estrella de aquel sitio y nos divertimos. Y llevábamos jamón y en aquellos tiempos yo hacía cerveza de unos botes que se traen de Inglaterra, que lo hace la gente en su casa. Y bueno, pues invitábamos de vez en cuando a aquellos amigos a jamón y a cerveza. Y fue una expedición magnífica. Subimos 6 personas a la cumbre. Muy bien, sin ningún problema, buenos amigos, fue fantástica.
Carlito Rodríguez, cierra toda esta entrevista.
Bueno, pues nada, recordamos que es el día 30, cuando ponéis rumbo hacia Katmandú, el 30 de agosto. Aquí vamos a estar pendientes de vosotros, como hemos estado pendientes de las últimas expediciones. Y bueno, hombre, desde aquí también hacer el llamamiento para todos los que quieran colaborar, ¿no? Que ya tenéis un buen patrocinador para esta expedición y eso siempre es muy importante, Carlos, en este tipo de eventos, el que contéis con el apoyo necesario, porque lógicamente, bueno, pues tiene su coste, ¿no?
Estamos un poco justos de patrocinio, pero bueno, Telefónica lo está arreglando, Movistar lo está arreglando como puede, también muy bien y estoy muy agradecido a ellos, como siempre. Manuel Leyes intenta con los de la prótesis todavía que nos echen una mano, pero nosotros no vamos a ir y nos vamos a ir en las mejores condiciones, pase lo que pase, eso sin ninguna duda. El día 30 nos vamos y vamos en condiciones para poder subir la montaña.
Pues eso, que estaremos aquí pendientes de vosotros, Carlos, conectaremos con el campo base del Daulahiri, que ahora ya es posible, ¿no? Me imagino, esto de la tecnología ahora lo permite, hace años era casi como casi imposible, improbable, pero hoy en día estamos en contacto de manera más o menos habitual, ¿no?
Os tendremos informados siempre, todo lo que necesitéis estará a vuestra disposición sin ninguna duda.
Pues nada.
De todos los periodistas, como es lógico, pero de vosotros que tanto os ocupáis de nosotros. Muchísimas gracias.
Pues nada, Diego, aquí ponemos punto y final desde Moralzarzal, desde el domicilio de Carlos Soria. Así que te puedes despedir de Carlos.
Pues te deseamos, Carlos, sin duda, muchísima suerte en esa nueva expedición, camino del Daulahiri. Hay que recordar que es, el único alpinista con 80 años, que ha conseguido subir 12 de los 14 8000s. Una auténtica barbaridad, un ejemplo de superación. El Nanga Parbat, de Pakistán, el Gasebrun 2, de China y Pakistán, el Choo Yu, de China y Nepal, el Everest, China y Nepal, el K2, también China y Pakistán, el Broad Peak, entre China y Pakistán, el Makalu, entre China y Nepal, el Gasebrun 1, entre China y Pakistán, el Manaslu, de Nepal, el Hotse, de China y Nepal, el Kanchenjunga, de Nepal, y el Annapurna, de Nepal, son los 12 que ya ha conseguido. Vamos a por el Daulahiri y después pensaremos en el Shishapakma. Un abrazo, Carlos Soria. Mucha suerte.
Un abrazo, Diego. Muchas gracias.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Pues las 9:58 de la noche, pero antes de irnos, siempre hay cosas interesantes que nos deja este lunes 12 de agosto de 2019. Jesús Ruiz, buenas noches.
Muy buenas, Diego. Como que continúa el culebrón de los horarios y días de partidos de la Liga tras la asamblea de la Liga que se ha celebrado este lunes, esta mañana, en la que han estado presentes los 42 clubes profesionales y con todo centrado, recordamos, en ese auto del juez que permite jugar en primera y segunda los viernes, pero no los lunes.
Tú vas a estar una vez que los viernes, sábado y domingo, entonces, trabajando en el partido.
Efectivamente.
¿No?
¿Qué han decidido los clubes tras dos horas de reunión? Bueno, pues han llegado a la conclusión de que no se van a sentar a negociar las competencias que ellos dicen que ya son suyas, tras la carta que esta mañana, este mismo lunes, esta mañana, el presidente de la Federación, Rubiales, ha hecho llegar para intentar una negociación.
Has dicho que sí, pero martes, miércoles vas a pringar con la Champions, jueves vas a pringar con la Europa League, vamos, que vas a librar lunes, está.
Tebas y los equipos dicen que van a pelear lo del partido del lunes en los tribunales, así que todavía continúa el culebrón.
Creo que esta temporada va a estar un poquito complicado. Pero...
Yo todavía no sé cuándo vamos a ver el fútbol, pero lo contaremos, eso sí, en Onda Madrid.
Eso seguro, porque de eso no nos cabe duda, que Onda Madrid está aquí para contarles cada jornada y cada partido de los equipos madrileños. Primera, segunda B y tercera y preferente, incluso con Madrid al tanto los domingos por la mañana. De eso tenemos y de sobra. Llegamos al final de este partido de las 9 que ha vuelto. Ha regresado en el día de hoy. Mañana volvemos aquí, en el mismo lugar y en el mismo sitio. ¡Saludos! Y muy buenas noches.